trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero, entre Israel y Yemen. Los huesos de Rabbi Shabazi serán enterrados en Israel, traídos desde el Yemen. Después de que los huesos de Benjamín Zeev Theodor Herzl, padre del sionismo, fueron traídos a Israel, se está haciendo grandes esfuerzos para enterrar también en Israel los restos de Rabbi Shalom Shabazi, uno de los grandes poetas y rabinos yemenitas. Rabbi Shalom Shabazi es uno de los más admirados y respetados rabinos entre los judíos yemenitas. Vivió en aquel país a lo largo del siglo XVII, una época extremadamente difícil para los judíos de aquellas comunidades. En aquel tiempo, muchos judíos se vieron obligados a abandonar usos relacionados con el vestido o el tocador, y algunos fueron incluso exiliados en el desierto. Shabazi no solo fue un famoso rabino, sino también un gran poeta que escribió numerosos poemas profundos y llenos de simbolismo de todo tipo a lo largo de su vida, siendo un consuelo para su pueblo en medio de las tribulaciones y peligros. Uno de sus poemas más famosos es el titulado Iminalu, al que le pusieron música la cantante israelí Ofra Haza, el cantante Nisim Garame y otros. Sus primeras líneas dicen simplemente: incluso si las puertas del rico se cierran, las del paraíso nunca se cerrarán ante mí. Rabbi Shabazi, también llamado Abba Shalom Shabazi y Gaon Bnei Teiman, fue enterrado en Taiz, en el Yemen. Tuvo fama de hacedor de milagros, incluso en vida, y su tumba se convirtió en punto de peregrinación por parte de quienes buscaban una bendición e incluso un milagro. Últimamente se han hecho muchas gestiones para traer su cuerpo a Israel, como parte de la celebración de los 60 años de la independencia del país. El rabino jefe sefaradí, Rabbi Shlomo Amar, respalda esta iniciativa. Los esfuerzos por traer a suelo israelí los restos de este rabino, carismático y poeta nacional llamado Luz de los Yemenitas, se unen a las gestiones que se están haciendo para traer a Israel los huesos de Rabbi Nachman de Breslau, enterrados ahora en la ciudad ucraniana de Umán. Hace apenas un mes, el rabino Israel Megapai, presidente de la Fundación Ohalei Tzadikim, que se encarga de preservar los cementerios judíos de todo el mundo, viajó a la ciudad yemenita de Taiz para colocar una nueva lápida sobre la tumba de Shabazi. Gabay, que no estaba al corriente de los esfuerzos israelíes por traer a Israel esos restos, pasó por numerosas penalidades y peligros, ya que los israelíes no pueden entrar en ese país, por lo cual se proveó de un pasaporte de otro país. Levantando las sospechas de las autoridades del Yemen, Gabay adecentó la tumba y colocó sobre ella una lápida que dice: aquí yace un hombre de Dios, luz de la judería yemenita, Abba Shalom Shabazi. Y estamos en Estados Unidos. Los Estados Unidos financian un programa de seguridad para la juventud de la ciudad israelí de Sderot. La Jewish Federation de Estados Unidos han asignado fondos por valor de $400,000 como ayuda de emergencia a la juventud que trata de paliar los estragos causados por el bombardeo con cohetes que lanzan los palestinos desde Gaza. El comité ha declarado que admira la fortaleza de los jóvenes de la región y añade, necesitan ayuda y un respiro en medio del diario acoso a que están sometidos por los cohetes de los terroristas. El dinero será destinado a sacar al menos una vez por semana a los jóvenes en la edad escolar, unos 2.000, y llevarlos a un entorno seguro. La medida está destinada a suavizar en ellos el trauma y la presión del día a día. Más de 100 cohetes Qassam han sido enviados últimamente a Sderot y zona circundante solo en esta semana última, algunos de los cuales han ocasionado heridas serias, tanto físicas como psicológicas. En los últimos tiempos, 13 israelíes, 8 de los cuales eran de Sderot, han sido asesinados por los palestinos y sus cohetes. Los habitantes de esta ciudad israelí en la frontera con Gaza están cumpliendo un labor inestimable. Con su presencia, con su vida, guardan los límites del Estado de Israel, tarea que a veces se hace con un coste tremendo en vidas humanas. Y entre Israel y Estados Unidos, 6 cowboys israelíes van a cruzar los Estados Unidos del norte al sur a caballo para concienciar a la gente sobre el 60 aniversario de la fundación del Estado de Israel y para demostrar a los norteamericanos que Israel también tiene cowboys. Estos cowboys comenzarán pronto su aventura. Los 6 viajeros montarán caballos nacidos y entrenados en Israel y llevarán banderas israelíes. Su plan es cruzar el país de norte al sur, desde Canadá a México, a través de las montañas rocosas. De paso pararán en comunidades judías y cristianas. Uri Pelek, un ranchero de los Altos del Golán, organizador del viaje, dice que se lo van a tomar todo con calma y añade, somos jinetes muy experimentados y vamos a hacer jornadas de 19 millas al día para disfrutar del paisaje. Según Pelek, el objetivo principal de esta aventura es poner en el ánimo de la gente la celebración del 60 aniversario del Estado de Israel y que para eso se ha elegido solo a 6 participantes, ya que cada uno representa una década, 10 años de la historia reciente del país. El viaje supone una organización muy compleja y su coste se estima en $200,000. Los organizadores están negociando con sus patrocinadores y esperan que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Turismo respalden la iniciativa. Y desde San Paulo a Israel, el mural brasileño en Gan Shmuel. El mural Jóvenes en el Kibbutz, realizado por el artista Jonathan Shimon para la Escuela Judía Renaissance de San Paulo en 1954, fue trasladado a Israel y se exhibe en la Galería de Arte del Kibbutz Gan Shmuel. Como homenaje a la obra y al artista, la galería invitó a escultores en cerámica a sumarse a la muestra con sus propios trabajos, lo que redunda en una exposición de alto interés. Cada uno de ellos investigó y creó una escultura tomada en cuenta los elementos del mural. Ahí pueden verse escenas de niños bailando, jóvenes que cosechan naranjas y otros motivos del kibbutz de esos años. Los trabajos se presentan en bases que tiene la misma superficie, con la intención de destacar claramente las escenas que representan. La exposición está abierta al público hasta el 23 de febrero próximo. Y hablamos de estudiantes, los estudiantes en Israel en ese caso. Los estudiantes creen posible otro holocausto. Nuevas encuestas dirigidas días antes del Día Internacional del Holocausto han llegado a esa conclusión. El 82% de la población estudiantil israelí apoya esa posibilidad. La encuesta ha sido llevada a cabo en profundidad entre estudiantes de instituto y entre oficiales de IDF y soldados por el Instituto Masuá para el Estudio del Holocausto. A la pregunta de cómo supieron lo que pasó en el Holocausto, la mayoría de los estudiantes, un 54%, dijo que supieron lo que había sido aquello a través de un viaje a Polonia. Otro 18% dijo que se enteraron a través de documentales y películas. Y un 12% indicó que había tenido conocimiento de aquello a través de sus clases de historia en el colegio. De vuelta en Israel, pero con Nueva York, 4.200 globos fueron soltados en Nueva York para protestar contra el lanzamiento de cohetes Qassam por parte de los palestinos de Gaza. El consulado israelí organizó un despliegue de globos para así concienciar a la población americana acerca del continuo envío de ataques con cohetes que impactan en las comunidades judías del sur. Los 4.200 globos rojos soltados el pasado jueves es un número igual al de los cohetes lanzados contra la zona de Sderot desde Gaza. Esta protesta fue llevada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Discutían el problema de los misiles enviados por los palestinos de Gaza contra territorio israelí. Es una forma plástica de pedir al mundo que se fije en la forma de actuar de los extremistas y terroristas asentados en Gaza. El cónsul israelí para los medios y para los asuntos públicos en Nueva York, David Saranga, dijo que la protesta pretende hacer ver el terrible peligro que supone una conducta de ese tipo por parte de los palestinos. Y sin embargo, son los palestinos los que ante el mundo ofrecen una imagen de sufridores, cuando son los israelíes las víctimas de una forma de actuar contraria a la convivencia internacional. Y para terminar, ya que estamos en la semana de los enamorados, un romance estilo kibbutz galuyot. Un descendiente de una comunidad judía que se extinguió hace tiempo, la comunidad judía china de Kaifeng, se casa con un novio olé de Estados Unidos en la Gran Sinagoga de Jerusalén. El responsable de Shavei Israel, organizador de la ceremonia, dice que no podría pensar en un sitio más adecuado para una ceremonia así. La boda de Shoshana Rebecca Lee de la comunidad judía china de Jewish Kaifeng con Ami Emanuel, nuevo olé norteamericano. La boda con 150 invitados, incluido otros miembros de la comunidad judía china, fue organizada por Michael Freund, presidente de Shavei Israel, organización encargada de buscar a los judíos perdidos y devolverlos a Israel. La comunidad china de Kaifeng Florish tiene al menos 1000 años de antigüedad a orillas del río Amarillo en China. Los primeros judíos que se asentaron ahí lo hicieron con motivo del comercio de la seda. En la Edad Media se llegó a encontrar con 5000 miembros. Tras la muerte de su último rabino en la primera mitad del siglo XIX, la asimilación y los matrimonios con no judíos llevaron a la comunidad a su casi desaparición. No obstante, unos 700 descendientes de aquellos judíos viven todavía en Kaifeng y muchos de ellos desean regresar a su antigua fe. Shoshana Rebecca Lee, de 29 años de edad, hizo aliyá en 2006 y recientemente completó sus estudios para la conversión. Ami Emanuel, de 25 años de edad, emigró a Israel desde Florida hace 2 años y medio. Este nuevo matrimonio trata de hacer su vida en el kibbutz Keturah, en la parte sur de la región de Araba. Y con eso terminamos. Que tengan una buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Empezamos en Roma. Cientos de judíos permanecen enterrados en Roma, bajo las catacumbas. Se trata de cementerios judíos del siglo I. Miles de familias judías les han enterrado ahí, bajo las calles de Roma. La noticia ha cobrado actualidad tras las obras que se están realizando en las calles de esta ciudad. El Departamento de Antigüedades italiano ha solicitado ayuda a Israel para decidir qué hacer con todos los restos hallados. Hay un pequeño problema técnico para acceder a los enterramientos debido a la escasez de oxígeno en esos niveles subterráneos. Solo se puede permanecer en esos ambientes unos 18 segundos seguido. Italia ha dado un presupuesto de 1,5 millones de euros para hacer frente a la situación y mantenimiento del yacimiento, con la intención de que puede ser visitado en el futuro, según Simona Moretta, directora del Departamento de Antigüedades del país. El rabino Yehuda Meshi Zahav, llegado a Roma desde Israel, visitó el lugar junto con el presidente de la Hevra Kadisha, o Sociedad para Tratamiento de los Difuntos Romana Judía, Shlomi Vagnin. El rabino se emocionó y dijo: "Aquí yace la última generación que seguramente estuvo un día en el Templo de Jerusalén. Veo esto como un encargo que la historia me hace para asegurar a estos difuntos nuestros un enterramiento digno". De aquí vamos a Nicaragua. Después de 28 años sin un rollo de Torá, los judíos de Nicaragua dan la bienvenida a una nueva Torá en una ceremonia llevada a cabo por los miembros de la comunidad con motivo de la bar mitzvah del niño Yoshua Cain Tapilskiya. Dos docenas de personas, incluyendo un rabino de la vecina Costa Rica, atendieron a la ceremonia que representa el primer servicio real del país centroamericano con presencia de un Sefer Torah. El rabino Hirsch Pelter, de la organización Chabad Lubavitch de Costa Rica, que presidió los actos, dijo que aquella ceremonia suponía el renacimiento de la judería de Nicaragua, cuyos judíos comenzaron a abandonar el país durante el deterioro político de los años 1970, cuando el régimen comunista de los sandinistas salieron del país llevándose consigo el Sefer Torah. Los judíos comenzaron a regresar tras la caída de aquel régimen totalitario en 1990, pero la Torá se quedó en Costa Rica en espera de que fuera construida en Nicaragua una sinagoga para alojarla y dar servicio a los 60 judíos del país. Mientras tanto, los servicios y las fiestas se celebraron en el domicilio privado de Jemi Nachman, un judío observante del sábado y de la kashrut. Su hijo Moshe David habla hebreo y se encarga de momento de dirigir las oraciones y los servicios. Durante la ceremonia para dar la bienvenida al libro sagrado o Hachnasat Sefer Torah, la Torah fue sacada del Aron HaKodesh y paseada bajo la jupá. Este Sefer Torah fue donado a la comunidad guatemalteca por Hanna Shorkan, de 90 años de edad, a pesar de que nunca ha estado en ese país. Esta señora americana de la localidad de Morristown, en Nueva Jersey, conoció los problemas de la comunidad judía de Managua por medio de un amigo. Ahora vamos entre Israel y Hollywood. La reina de belleza israelí, modelo y actriz, se prepara para triunfar en Hollywood. Esta belleza de 22 años, estrella televisiva del local TV show Dolls y una modelo de la Castro Company, es protagonista de Fast and Furious, una serie de películas opuesta y en competencia con la megastar Vin Diesel. El jueves, un importante productor de la Universal Studios de Hollywood llamó a Yaron Lichtenstein, director de la agencia de modelos Look Modeling Agency, que representa a Gadot, y en perfecto hebreo le pidió que transmitiera a Gadot la enhorabuena. Se trata de un motivo de orgullo para la televisión israelí y para su industria de cine. pocos actores israelíes han conseguido un papel principal en una producción de elevado presupuesto en Hollywood. Entre los que lo consiguieron se encuentran Milly Avital, que fue una de las estrellas del TV show Stargate, y Ayelet Zurer, que alcanzó el estrellato en las películas Munich y Vantage Point. Lichtenstein ha dicho que se siente muy ilusionado con Gadot, que acaba de terminar su servicio militar hace unos meses y está preparada para triunfar en Hollywood. Gadot, que fue proclamada Miss Israel de 2004, tuvo una audiencia para las películas de James Bond hace unos meses, y aunque no obtuvo el papel, el director internacional del casting manifestó que se había impresionado tanto con su actuación que le recomendó para Fast and Furious 4. El rodaje comenzará el 13 de marzo en Los Ángeles y México. Vuelta a Israel. Hablamos del Ministerio de Salud Pública israelí, que autorizó la venta en el país de las cápsulas vídeo producida por la compañía Givan Imagining para diagnóstico del intestino grueso. La cápsula del tipo Pilcam Colon viene siendo comercializada en la Unión Europea después que las autoridades otorgaron su aprobación. Este sistema complementa el anterior desarrollo de la empresa conocido como Pilcam SB para el intestino delgado. Días atrás, la Federal Drug Administration denegó la solicitud de Givan para vender este producto en los Estados Unidos. Economistas entienden que el mercado en los países de la Unión Europea para este nuevo producto superaría los 340 millones de dólares anuales. Según publicaciones especializadas, Givan Imagining ha perfeccionado la tecnología hasta obtener un mapa virtual del tracto intestinal de cada paciente, donde localiza y señala la lesión sospechosa. Se trata de la segunda generación de cápsula endoscópica, la M2A+, que aumenta aún más la capacidad de diagnóstico. Seguimos en Israel. El año 2008 comenzó con el pie derecho en materia de turismo en Israel. Con un récord absoluto, durante el mes de enero visitaron el país 182.000 turistas, un aumento del 57% respecto al año anterior y un 34% más que en 2006 y 7% más que en 2000, que fue el año récord en materia de turismo hasta el momento. Según los datos que publicó la Oficina Central de Estadísticas, 121.000 visitantes llegaron a Israel por aire. De esa cifra, 2.400 llegaron en vuelos directos a Eilat. 29.000 turistas llegaron por tierra, el doble que enero del 2007, la mayoría desde el paso de Taba, 26.000 para una visita de un día en Israel. En este caso, se trata especialmente de turistas provenientes de Rusia, Ucrania y Polonia. El número de turistas que visitaron Israel por un día llegó a 31.000, 5 veces más que en el enero 2007. Durante el año en curso, el Ministerio de Turismo tiene intención de promocionar las opciones turísticas de Israel en algunos países, con el objeto de aumentar el turismo. Durante el mes de marzo, representantes del ministerio, encabezados por su director, Shaul Tzemach, participarán en las más grandes y prestigiosas ferias internacionales de turismo en Berlín, Moscú y varias ciudades de Estados Unidos. El Festival de Canciones de Eurovisión, Bnei Akiva, se celebra este año en Copenhague. A este fin, el Movimiento de la Juventud Judía organiza un pre-Eurovisión Centamen en Dinamarca en el que los participantes compondrán canciones en relación con el 60 aniversario del Estado de Israel. Los acontecimientos de Eurovisión se acercan y por ello los participantes de Bnei Akiva están calentando motores y preparándose para el gran día. El concurso mundial Bnei Akiva Eurovision a celebrar en Ámsterdam para el próximo mes de marzo. Bnei Akiva ha estado organizando concursos pre-Eurovisión por toda Europa para determinar quién representará a su país en la competición europea. Cada año la juventud elige un tema y este año el tema ha sido el 60 aniversario de la independencia de Israel. La canción debe estar escrita en hebreo y tener un fondo educativo. Ese fin de semana, jóvenes judíos de Noruega, Suecia y Dinamarca celebrarán el sábado juntos y participarán en el certamen pre-Eurovisión de la juventud escandinava. El concurso Bnei Akiva Eurovision es mucho más que una competición musical, es también un instrumento educativo para reunir a la juventud de la diáspora. A lo largo de la semana que viene, los jóvenes de toda Escandinavia tendrán la oportunidad de celebrar el sábado juntos y de encontrarse con otros adolescentes y jóvenes de esas naciones. Bnei Akiva es el mayor movimiento de Aliyá en el mundo y está dispuesto a seguir en su actividad por muchos años. Para terminar con buen sabor, hablamos del consumo de hummus, nombre que en el Oriente Medio reciben los garbanzos cocinados y hechos una pasta. Dicen en un estudio de investigadores israelíes que produce serotonina, que es la hormona de la felicidad. Los consumidores no pueden explicar el estado de bienestar que les causa un plato de hummus regado con aceite de oliva y salpicado con pimentón. Pero ahora se sabe por qué, dijo el arqueólogo Avi Gofer, que participó en la investigación junto con otros tres científicos. La causa de esa sensación es que contiene un aminoácido conocido como triptofeno, que en buena cantidad produce serotonina, una sustancia benefactora. Un plato de hummus satisface el apetito y ayuda a dormir, indicó Gofer, que añadió, en el caso de las mujeres, contribuye a la ovulación y a que queden embarazadas con mayor rapidez. El garbanzo genera miles de millones de dólares en los países donde se consume y es comparable al trigo por su importancia alimentaria con un lugar en la historia que se remonta a 10.000 años. El equipo de investigadores ha estado formado por el doctor Zohar Kerem, experto en alimentación, el botánico Simcha Lev Idon, y el jefe del curso de genética de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Shahal Abo. Los científicos llegaron a la conclusión de que el garbanzo cultivado, a diferencia del salvaje, contiene más serotonina, el mismo aminoácido del garbanzo que segrega la serotonina es el que emplea la farmacología moderna para producir el antidepresivo Prozac. Y aquí terminamos. Que tengan una buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero, estamos en Hungría. 16 húngaros que arriesgaron sus vidas durante la Segunda Guerra Mundial para evitar que los judíos fueran atrapados y deportados por la policía nazi a los campos de concentración del Tercer Reich recibieron el premio Justos entre las Naciones, que entrega la Fundación Yad Vashem de Israel. La ceremonia que se realizó en la noche del jueves fue encabezada por el presidente de la fundación, sobreviviente de la Shoah y ex ministro de Justicia israelí, Yosef Lapid, quien entregó los premios a los húngaros y a los familiares de aquellos que murieron. Algunos escondieron a los judíos en sus sótanos o aldeas, y entre ellos se destaca el gerente de un hotel de Budapest que mostró a los SS un listado de huéspedes con nombres falsos para proteger a un grupo de judíos que se encontraban ahí. La distinción justos entre las naciones fue establecida en 1953, cuando el Parlamento israelí aprobó la Ley de Recordación de los Mártires y Héroes y estableció el Instituto Yad Vashem, quien tiene la responsabilidad de elegir y otorgar el premio a no judíos que hayan salvado a judíos de la persecución nazi. La selección de quienes reciben el premio es minuciosa y la fundación se asegura que el accionar no haya sido movido por dinero, sino que el Salvador lo haya hecho por voluntad propia, arriesgando su vida y su seguridad. Al recibir el galardón, el nombre de la persona es colocado en el muro de honor del Jardín de los Justos en Yad Vashem de Jerusalén y se les entrega una medalla y una diploma de honor. Más de 20.000 personas recibieron el premio justo entre las naciones en la historia. De aquí vamos al prestigioso premio Israel que ha sido concedido a Ida Fink, a Tuvia Rivner y Nili Mirsky. En su edición 2008, en sus apartados de literatura, poesía y traducción, respectivamente. Entre la pintura fue para Pinhas Cohen Gunn. Los galardonados fueron informados de esa distinción el domingo después de que el jurado, constituido por los profesores Nisim Calderón, Dan Leor, Avidov Lipsker, Shaham Haya, el asesor del ministro de Educación sobre el premio Israel Dov Goldberger, y la supervisora Haya Horovitz lo decidieron. Ida Fink, de 86 años, nació en Ucrania, hija de un médico y una maestra. Durante la Segunda Guerra Mundial vivió con su familia en el gueto de Sabás. En el 1942 logró escapar con su hermana. Tras el Holocausto se casó y dio a luz a una hija, emigrando en 1957 a Israel. En 1971 comenzó la publicación de sus cuentos. Fink escribe en polaco y ya recibió los premios de Anna Frank, Benjamin y Shapir. Sus cuentos incluyen detalles autobiográficos sobre el Holocausto. Tuvia Rivner es poeta, editor, fotógrafo y traductor. Nació en 1924 en Bratislava, en Eslovaquia. En su juventud solo fue 9 años a la escuela, ya que los judíos tenían prohibido asistir a colegio alguno. Entonces comenzó a trabajar como electricista. En 1941 emigró a Israel. Toda su familia murió en el Holocausto. Rivner fue educado en los kibbutzim y participó en la guerra de independencia. Desde el final de la guerra fue miembro del kibbutz Merjavia. Durante muchos años fue maestro de escuela y después dio conferencias sobre literatura en la Universidad de Haifa. Recientemente, algunos de sus poemas, Huellas de Días, fue publicado por Kislev. Nili Mirsky tiene 63 años y nació y creció en Tel Aviv, en la calle King George, donde todavía vive. Está considerada la madrina de la literatura rusa en Israel. Estudió literatura en la Universidad de Tel Aviv y luego se doctoró en francés, ruso y literatura alemana en Múnich. Cuando regresó a Israel, enseñó literatura en la Universidad de Tel Aviv y comenzó la traducción del ruso y alemán. Entre los libros que ha traducido al hebreo hay obras de Thomas Mann, León Tolstói, Fyodor Dostoyevski, Máximo Gorki, Nicolás Gogol, Vladimir Nabokov, Isaac Babel, Anton Chekhov y otros. En cuanto al pintor Pinhas Cohen Gunn, dijo tras recibir el premio, «En mi opinión, el premio Israel no es un premio a la creación, es un premio mucho mayor, un premio intelectual. Siento, dijo él, triste de que mis padres no están vivos para ver que finalmente lo que hice trasciende». Nacido en Marruecos en 1942, Cohen Gunn llegó a Israel en 1949 y sirvió en la brigada Nahal del ejército. Vivió en Jerusalén, estudió en la Academia Bezalel de Arte y Diseño y fue herido en un atentado terrorista en Jerusalén en el mercado Mahane Yehuda en 1968. Seguimos en Israel. Las fábricas en Sderot y en los poblados circundantes a Gaza gozarán de preferencia a la hora de las licencias públicas para compras del gobierno. Así lo propuso el ministro de Defensa, Ehud Barak, según lo informa Yedioth Ahronot. El objetivo de la propuesta es fortalecer a las fábricas existentes y atraer nuevas. Seguridad no es solo ejército, sino también fortaleza socioeconómica, dijo Barak. Agregó que nuestra obligación como gobierno es fortalecer a Sderot y los poblados en torno a Gaza. Si bien le costará al Estado, pagaremos poco para dar mucho. Según el plan, empresas de Sderot ganarán las licencias aún si presentan presupuestos hasta un 15% más caros que la propuesta más barata. Ello solo si cumplen el resto de los requisitos de la licitación. Las compras del Estado alcanzan hoy en día unos 25.000 millones de shekels, cerca de 6.000 millones de dólares por año. Si se aprueba la propuesta, las empresas en torno a Gaza gozarán de un espaldarazo más que significativo a sus actividades. De hecho, la propuesta de Barak ya está siendo implantada en los hechos en el Ministerio de Defensa. Desde 2005, las propuestas de la zona de Sderot y el torno a Gaza gozan de la preferencia del 15% en las licenciaturas de esa cartera. En 2007, de un total de compras por 2.250 millones de shekels en las zonas de preferencia, 200 millones fueron para los poblados de la línea de fuego, Sderot, los poblados en torno a Gaza y los de frontera del norte. La preferencia fortalecerá la zona de Sderot y la circundante a Gaza, también desde el punto de vista defensivo. La relación entre poblamiento y empleo por un lado y defensa y seguridad por el otro es más que clara. De aquí hablamos de Israel y concretamente de Jerusalén. El Centro de Ciencias para la Juventud en la Universidad Hebrea de Jerusalén recibió la visita de un grupo de niños de la ciudad de Sderot, lamentablemente conocida por ser objetivo de miles de misiles provenientes de Gaza. Los niños fueron invitados a pasar un día de diversión con temas científicos en el campus universitario Edmund Safra. El día incluyó experimentos relacionados con la química, con los primeros auxilios, la previsión meteorológica y la astronomía. Los monitores que los guiaron eran todos graduados universitarios. El Centro de Ciencias para la Juventud espera que esta actividad sirva de precedente para futuras visitas de alumnos de Sderot, para darles un respiro de las tensiones que sufren a diario por los bombardeos palestinos. Esta iniciativa se pudo llevar a cabo gracias al apoyo económico de la Compañía Nacional de Instrumental. Para terminar aquí, el embajador de Israel, Rafael Schultz, dijo a la radio israelí que en su visita a Tarragona se le acercó el alcalde del pueblo d'Alixar con el cura párroco del pueblo y le mostraron un documento en forma de libro que ha resultado ser una especie de diario de la comunidad judía que ahí hubo y que fue encontrado en el sótano de la iglesia de Alixar, donde están registrados los acontecimientos importantes de aquella comunidad judía, bodas, contratos de compra-venta, etc. El valioso documento abarca los años 1320 a 1350. El profesor Abraham Gross, de la Universidad de Beersheba, especialista en historia de los judíos de época medieval, tras recibir unas fotografías del libro, manifestó su asombro ante el hallazgo. Aquí acabamos. Que tengan buena semana y hasta lunes que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero, estamos en Israel y Austria. Una experiencia aterradora fue la que tuvo el hijo de unos supervivientes del Holocausto, Amit Ben Zvi, de 37 años, al descubrir en el interior de un aparato de radio tres insignias nazis de oro, tres suásticas. El porqué de la presencia de aquellos símbolos parece que responde a que el aparato de radio, una antigüedad de 70 años que había comprado en Austria, debió pertenecer a un oficial nazi que tras la derrota alemana escondería aquellos recuerdos en el interior de la radio, debido a que la posesión de ese tipo de material estaba prohibida. Seguimos en Israel. La cantante israelí de origen francés, Yael Naim, ha obtenido el premio Álbum del Año en la categoría de Música del Mundo en una ceremonia que reconoce al mejor cantante del año. Naim, de 30 años, nació en Francia y emigró con su familia a Israel a la edad de 4 años. Creció en el campo e hizo servicio militar en el ejército de Israel como solista en la orquesta de las Fuerzas Aéreas antes de lanzar su carrera musical fuera del país. Naim ganó el premio por su álbum titulado Yael Naim. Cuando salió a escena para recoger el premio, estaba muy emocionada y agradeció a su familia en Israel y en París, a los que dedicó su canción más importante titulada New Soul. Su segundo álbum incluye canciones en francés y en hebreo. Fue acogido con mucho cariño por las emisoras de radio y programas musicales de televisión en Francia. Otra cantante de origen israelí, Keren Ann, fue nominada para 2 premios en la ceremonia, Cantante del Año y Pop Rock Álbum del Año. Seguimos en Israel. Cada vez son más las personas que dejan de consumir carne en Israel y que incluso deciden consumir solo productos naturales. El consumo de carne en Israel es de 72 kilos por persona y año, en términos medios. La cifra no es especialmente baja si se la compara con países considerados grandes consumidores de carne, como Francia, 84,4 kilos por persona, o Argentina, 88,5 kilos por persona. El país que encabeza la lista de todo el mundo es Estados Unidos, con 97,8 kilos de carne por año. La principal diferencia entre Israel y los demás países se da en el tipo de carne que se consumen. En Israel, 78% de carne que se consume es pollo, un promedio de 53 kilos por persona por año. Una cantidad mucho mayor que la que se consume en otros países del mundo. Una encuesta realizada por el Ministerio de Salud reveló que 8,5% de los israelíes se definen como vegetarianos o naturistas, de los cuales 9,8% son mujeres y 7,2% hombres. El porcentaje más alto de vegetarianos se halló en el sector de mujeres judías de entre 35 a 54 años de edad. El porcentaje más bajo de vegetarianos y naturistas se encuentra en el sector de hombres árabes de entre 34 a 65 años de edad. Seguimos en Israel, esta vez en Jerusalén. parejas que recientemente hicieron aliyá desde la India con la ayuda de Shabbat Israel han contraído matrimonio simultáneo en la Gran Sinagoga de Jerusalén, en medio de un ambiente festivo con 18 jupot, uno al lado de la otra. La jupá es una especie de canapeo debajo del cual se sitúa la pareja. Se trata de 18 parejas de los 230 Bnei Menashe que Shabbat Israel trajo a Israel los pasados meses. 350 invitados atendieron la ceremonia organizada por Michael Freund, director de Shabbat Israel. Ofició la ceremonia Rabbi Eliyahu Birnbaum de Shabbat Israel. Según Freund, la boda fue un evento único, ya que por primera vez 18 parejas de Bnei Menashe se casaron en Jerusalén, lo que simboliza el éxito en integración en la vida judía del país. Shabbat Israel es una organización radicada en Jerusalén, dedicada a servir a los llamados judíos perdidos que desean regresar a la antigua religión. Trabaja con distintos grupos alrededor del mundo, entre ellos los Bnei Menashe de la India, que dicen descender de las tribus de Israel. También con los Bnei Anushim de España, Portugal y Sudamérica, con los judíos Sobotnik de Rusia y los judíos escondidos de Polonia de tiempos del Holocausto. La organización también se dedica en absorber a los nuevos olim en Israel, dando ayuda en cuanto a casas y en cuanto a entrenamiento laboral. De aquí vamos a Inglaterra. El diario inglés publicó la que, según ellos, es la primera foto del muchacho de quien Ana Frank se enamoró y sobre el que escribió en su diario y a quien, al parecer, también mataron los nazis. Frank, la adolescente judía que escribió su diario escondida de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial, se enamoró del muchacho Peter Schiff antes de que ella y toda su familia fueron atrapados en su escondite por los nazis por culpa de un delator holandés. Ana había conocido a Peter en la escuela en 1940. Su familia, como la de ella, había logrado escapar de Alemania en el año anterior. A los 11 años, Ana se enamoró de Schiff y luego, escondida, escribía acerca de cuánto lo echaba de menos. La última vez que habló de él fue en 1944, año en que la policía alemana capturó a la familia Frank y la trasladó a Auschwitz. El diario inglés The Observer cuenta que Ernst Michaels, anciano de 81 años de Londres, encontró la foto de Schiff en un álbum familiar tras advertir que Ana estaba refiriéndose en el diario a un niño que conoció como compañero de banco en la escuela de Berlín. Michaels, que se trasladó de Alemania a Inglaterra hace muchos años, dijo que la foto será publicada en el sitio web de la casa de Ana Frank. Vuelta en Israel, una compañía subsidiaria de Elbit System, Cyclone, venderá partes de estructura de aviones civiles a la estadounidense Aerosystem Spirit por unos 160 millones de dólares. Se trata del mayor contrato en la historia de la empresa. Entregará puertas para aviones por ese valor entre los años 2009 y 2016. Un ejecutivo de la empresa afirmó que para el consorcio la aviación civil representará un gran potencial de crecimiento que tiene relación con otras actividades que desarrolla. Y para terminar, noticias de Israel y de Jerusalén. El 13 de marzo, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se celebrará un congreso en el cual especialistas israelíes y personalidades del ámbito del agua en China estudiarían la manera de cooperar ambos países. entre las crisis medioambientales con las que China debe afrontarse, la del agua es sin duda una de las más graves para el futuro desarrollo del país, según comentó el doctor Yuri Pines, del Departamento de Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Brea, quien puso de relieve que en el norte de aquel gran país la cantidad de agua per cápita es menor del mínimo exigido para el funcionamiento saludable del hombre. En los últimos años, muchas empresas israelíes desarrollan actividades comerciales en China en relación al agua y aportan tecnología y conocimiento en los distintos campos que el agua representa. En el congreso organizado por el Institute Privilege para Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Brea, se intentará desarrollar una cooperación entre Israel y China. Al encuentro acudirán expertos en el tema del agua, tanto chinos como israelíes, así como también representantes de empresas israelíes relacionadas al tema. Ahí se analizará la problemática china y se verá cuál puede ser el aporte de Israel para una futura solución. Participarán en el evento el director del Institut Privilege, profesor Gidi Schelech, la embajadora de la República China en Israel, señora Zhao Yun, el encargado de los temas de agua, el profesor Uru Shan, el director del Programa de Agua Nacional, el señor Oded Distel, la directora del sector de economía en el Ministerio de Exterior, señora Irit Bar Abba, el doctor Richard Herdman de la Universidad de Brea, el doctor Yang Xiu Liu de la Universidad de Beijing y profesor Ma Yong, economista chino reconocido en el tema del agua, profesor Qin Ji Ning. Hasta aquí nuestras noticias de lunes. Que tengan una buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero estamos en China. ¿Cómo se hace en China el certificado para la comida kosher? Apenas amanece, un camión de la compañía Hawaii Dongfang Green Tree Food Company aparece junto a la oficina de Rabbi Noson Rodin en Pekín. Rodin se pone sus tefilín para el rezo de la Amidá mirando hacia el oeste, hacia Jerusalén. Es parte de la rutina diaria. De ese rabino de Chabad Lubavitch que viaja a través del país para comprobar la kashrut para compañías americanas en las que trabajan judíos. Con el certificado kosher de más de 300 factorías chinas, cada una productora de distintos productos alimentarios, la Orthodox Union ha doblado el número de certificaciones kosher de los pasados dos años. El mercado de la comida kosher en China ha tenido un gran crecimiento. La mitad de los 2.500 millones de dólares en exportaciones de ingredientes alimentarios a los Estados Unidos son productos kosher. La intérprete de Green Tree, la señorita Lucy Zhang, recuerda que en cierta ocasión se prestó en su oficina un hombre con un gorrito en la cabeza que preguntó por comida kosher, es decir, comida que pudieran comer los judíos, pues quería exportarla a América. El certificado cuesta muy poco. Comparado con las ventas que esta comida tiene en Estados Unidos, unos 3.000 dólares anuales de media, con lo que se tiene acceso a un mercado potencial de casi 12 millones de dólares por año. Markovic abrió, por esa razón, en China su Satz Kosher, servicio hace 5 años, y recientemente abrió su sucursal en Vietnam. El rabino vive en Israel, pero pasa un par de semanas en China para supervisarlo todo. De aquí vamos a Jerusalén, en Israel. El ministro alemán de Educación e Investigación, doctor Annette Schechwan, ha estado presente en la apertura de un nuevo centro para estudios germánicos en la Hebrew University de Jerusalén. Siendo consciente de que la inauguración del nuevo centro de estudios germánicos tenía lugar coincidiendo con el histórico encuentro de los gobiernos alemán e israelí, la doctora Schechwan indicó que los lazos científicos entre los dos países precedían a los lazos políticos. Asimismo, hablando de la inauguración del nuevo centro, el presidente de la Hebrew University, profesor Menachem Megiddo, recordó el papel jugado por los profesores alemanes judíos que fundaron la Universidad Hebrea de Jerusalén y los proyectos recientes relacionados con la investigación con unos 350 investigadores. Se puso además en acento en un hecho. Si hasta ahora el énfasis se había puesto en el estudio e investigación de un asunto como el Holocausto, a partir de este momento se estudiará con ahínco las posibilidades de aprender nuevas fórmulas de convivencia social entre los dos pueblos. Seguimos en Israel, pero esta vez en Ramat Gan. Ramat Gan acerca la alegría del Purim a los niños de las comunidades judías de Gaza. Los niños de los kibbutzim, Eshkol, Shar HaNegev, han sido invitados por la municipalidad de Ramat Gan a celebrar ahí la fiesta de Purim, libre de todo contratiempo. Así los niños de aquellas localidades se verán libres por ese día de los cohetes Qassam, por cortesía de la coalición de centros para profundización en la identidad judía, en Reut Center de Ramat Gan y el Ayuntamiento de Ramat Gan. Unos 400 niños de los kibbutzim citados celebraron Purim en esta ciudad, incluyendo una visita al famoso safari o centro zoológico de Tel Aviv. Este día de alegría y diversión dio ánimo a estos niños y nueva fuerza moral para enfrentarse de nuevo a su rutina. El día de vacaciones dio comienzo para los niños en el Russell Cultural Center, donde presenciaron el teatro de Purim titulado Venahafohu o Cosas Reservadas, que cuenta la historia de una muchacha que ha vivido siempre al margen de las normas de conducta judía, pero que al final termina aprendiendo lo que es el judaísmo a través de la historia de Purim, examinando la Megilá de Esther. La obra enseña a los niños acerca del significado profundo de Purim y cómo esta fiesta y las demás fiestas judías enseñan a conocer las raíces del judaísmo y de la nación de Israel. Seguimos en Israel y hablamos del dinero. El shekel, la moneda israelí, ganó terreno en los últimos meses frente al dólar y otras divisas de referencia mundial como el euro, el yen y la libra esterlina, a pesar de los esfuerzos realizados por Stanley Fischer, presidente del Banco de Israel, para detener esta tendencia. El dólar perdió un 22% de su valor con respecto al shekel, que además dio muestra de vigor frente a otras monedas de economías de primera línea. El fortalecimiento del shekel se debió al ingreso de miles de millones de dólares en moneda y acciones tras haber retirado los inversores israelíes su capital de bancos extranjeros y convertirlos en la divisa local, con lo cual el shekel pasó a ser la moneda más fuerte del mundo de los últimos meses, según varios especialistas. Los turistas israelíes, los importadores de productos estadounidenses y los propietarios de viviendas en alquiler son los grandes ganadores en esta nueva coyuntura, aseguraron. el Banco de Israel decidió intervenir y comprar dólares para evitar el derrumbe de la divisa estadounidense después de que ésta cotizó a 3,35 shekels por unidad. Ya como sabemos aquí en España, también en Israel comienza la Semana Santa y Jerusalén se llena de ramos de olivo para el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesús en la ciudad. Miles de peregrinos llegados de todo el mundo este año en cantidades inusitadas han celebrado esta fiesta religiosa cristiana en Jerusalén. Se trata de peregrinos llegados de todos los rincones del mundo, de toda Iberoamérica y Europa, de América y Australia. En las calles de Jerusalén se puede escuchar también hablar y cantar en ruso, inglés, francés, italiano, alemán, griego, español, entre Aleluya y Aleluya y Jerusalén, Jerusalén. Todo con el mismo fervor, al tiempo que se dirigían hacia el lugar donde Jesús inició su pasión. El recorrido podía empezar en el Monte de los Olivos, en la iglesia de Betfagé, donde, según la tradición, Jesús se subió al burro que le llevaría hacia la ciudad santa. Ahí se conserva aún la piedra que utilizó para subirse al animal. Los sacerdotes que residen de modo permanente en la ciudad estaban sorprendidos de la cantidad de gente llegada este año. Para un cristiano es muy importante tener la oportunidad de festejar una celebración como esta en Jerusalén, decía el padre chileno Sergio Olmedo, superior del convento de San Juan del Desierto. Según explica, este año ha venido una gran cantidad de españoles y muchísimos argentinos. Olmedo también afirma que venir a Jerusalén para estas fiestas es apoyar a los cristianos locales, cuya situación es muy difícil debido a la persecución callada de que son objeto por parte de los musulmanes. La mayoría de los cristianos israelíes son árabes de la corriente ortodoxa griega y constituyen alrededor de un 10% de la población árabe israelí. Hay también numerosos filipinos que son católicos devotos. Seguimos en Israel, pero también que tiene que ver con todo el mundo. Dudu Aute, jugador del equipo de fútbol gallego deportivo La Coruña, y el joven Gai Azulín, delantero del Barcelona, han sido incluidos en la lista de convocados por Israel para el amistoso de la próxima semana con la Selección Nacional de Chile. La noticia es la convocatoria de Gai, ya que este jugador podría obtener la nacionalidad española y que de jugar con la selección israelí no podría jugar con la selección española. No obstante, poder jugar con la selección de Israel sería un sueño para este azulgrana de 16, para el que son bajas Michael Zandberg y Idan Tal, manteniéndose como capitán el jugador de Liverpool Yossi Benayoun. Los convocados son Dudu Aute del Deportivo de La Coruña y Nir Davidovic del Maccabi Haifa, Tal Benjaim del Chelsea de Inglaterra, Shimon Gerson, Tomer Ben Yosef, Yoav Ziv de Betar Jerusalem, Avi Strul, Dedi Ben Dayan y Clemi Saban, Maccabi Netanya, Yossi Benayoun de Liverpool Inglaterra, Gal Alberman, Aviram Bruchheim de Betar Jerusalem, Tamir Cohen de Bolton Inglaterra, Moshe Ohayon de Ashdod y Gai Azulín del Barcelona, Barak Itzhaki, Elinao Barda de Gent Berlín y Omer Golan de Lokern Bélgica y Amit Ben Shushan Betar Jerusalem. Para terminar, hablamos todavía de Sderot. Cientos de escuelas, organizaciones y compañías y personas privadas envían su amor y sus sonrisas de Purim a Sderot y las comunidades judías próximas a Gaza en estas fiestas de Purim. Y no solo sonrisas y amor, sino que todo eso se ha traducido en el envío de paquetes de solidaridad y ayuda. Ha sido una iniciativa del programa Envía una sonrisa a Sderot, promovido por representantes de Yanet y Rosh Tová en pasado miércoles. camiones cedidos por la compañía de Dror Mover se dirigieron al sur del país con 20.000 paquetes de ayuda solidaria para Purim, que serán entregados a los residentes de esas localidades por voluntarios. Como parte del proyecto, Envía una sonrisa a Sderot, llegaron a la ciudad de Sderot castigada por los misiles palestinos desde todos los puntos del país e incluso de comunidades judías del extranjero. Particularmente generosos con este proyecto fueron el Circle Mile de Petah Tikva, dirigido por CEO Zvika Rosenthal, la Escuela Sderot de Beit Hashmonaí, la Escuela Rabin de Gan Yavne, la Universidad Abierta, la Amit Organización y la Hebrew Real School de Haifa. Y con eso terminamos. Que tengan una buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias del lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Terminamos en Purim y entonces tenemos un pequeño resumen. El carnaval israelí o Purim ha durado este año 3 días. Los niños iniciaron las festividades en los jardines infantiles y en las escuelas. Durante todo el fin de semana tuvieron lugar eventos en todo el país bajo una alerta máxima de las fuerzas de seguridad en las ciudades y servicios religiosos en las sinagogas y las yeshivot o casas de estudios rabínicos. A tal punto llegó el temor a atentados terroristas que los policías instruyeron a los ciudadanos con derecho a portar armas que las llevaran también en las sinagogas. El hecho de que durante el fin de semana se cumplieran 40 días de la muerte del jefe terrorista de Hezbollah, Imad Mughaniya, elevó el temor a atentados durante la fiesta. La policía y las fuerzas de seguridad han recibido no menos que 18 preavisos de inteligencia sobre posibles atentados. Este año, sin embargo, no hay miedo a que la lluvia ague la fiesta. Y se recomienda disfraces aireados por las temperaturas más altas que de costumbre en esta época del año. El evento central de Purim en Israel es la Diada de Holón. En el sur festejaron con la esperanza de que la calma de los últimos días continúe. En Ashkelon sale una colorida procesión desde el Colegio de Ciencias hasta la peatonal del barrio de Migdal. Y en Sderot, toda la semana el país les envía decenas de miles de mishloach manot, o tradicional canastas de golosinas y cosas ricas a través de numerosas campañas. Y para terminar, algo rico de Purim, hay que resumirlo también, que los israelíes comieron este año unos 30 millones de hamantaschen, orejas de Amán, el pastelito tradicional de Purim, informó la Asociación de Fabricantes. Esto representa cerca de un 30% más que el año anterior, a pesar de un alza del 8% en los precios, atribuida al reciente incremento de los costos de comida en general. El tradicional pastel triangular de Purim recuerda el sombrero de 3 puntas que usaba el archiviano Amán. En hebreo se dice Ozne Amán, orejas de Amán. Con los años se ha diversificado su relleno más allá del original de amapola. Esta vez el contenido más popular es el chocolate, al cual la Asociación de Fabricantes le adjudica unos 12 millones del total de 30. Otros rellenos populares son dátil, albaricoque, frutilla y nuez. La temporada de Hammerthyssen comenzó hace casi 2 meses. Según la Asociación de Fabricantes, el consumo israelí de Hammerthyssen genera ingresos récord estimados en 36 millones de shekels, unos 10,5 millones de dólares. Los precios varían entre los 26 y los 35 shekels el kilo, 7 y 10 dólares respectivamente. Y la mayoría de los consumidores lleva a casa unos 400-500 gramos de pasteles. Las nuevas combinaciones incluyen orejas de Amán blancas y negras, con una mezcla de 2 masas de pasta, rellenas de pasas, de uva y café. La última moda son los Hammerthyssen Salud, de trigo sin azúcar e ingredientes naturales. De aquí a Estados Unidos, la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, ha creado la Cátedra de Estudios Judíos con el nombre de Stuart Eisenstadt, alumno que fue de esa universidad, que trabajó con el presidente Bill Clinton como Deputy Secretary of the Treasury, o ministro del Tesoro, y uno de los hombres más influyentes en la negociación de las reparaciones económicas por el Holocausto. La cátedra estará dotada con 1,5 millones de dólares en la Facultad de Artes y Ciencias de esa universidad. David Rubinstein, cofundador de la firma International Circle Consulting, se comprometió a colaborar con 500,000 dólares para ese fin. De aquí a Israel, arqueólogos israelíes hallaron utensilios y restos de edificaciones de la época del primer templo en Jerusalén, 100 metros al oeste del Muro de las Lamentaciones. Es la primera vez que hallan objetos en tan buen estado relacionados con este periodo histórico. Una de las piezas encontradas es un sello en hebreo antiguo con el nombre Netanyahu ben Yush, una piedra preciosa que probablemente era parte de un anillo. Se desenterró también restos de cerámica, entre los cuales una inscripción que dice «Para el rey de Hebrón», en hebreo antiguo. Son restos típicos del reino de Judea, del periodo comprendido entre el siglo VIII antes de la era común y la destrucción del primer templo por los babilonios en el año 586 antes de nuestra era. La directora de la excavación, la arqueóloga Shlomit Beschler Bdolach, señaló que es la primera vez que se encuentran restos pertenecientes a esta época a tan pocos metros del monte del templo. Esta misma experta afirmó que todavía es pronto para determinar qué función cumplían las edificaciones descubiertas. Y otra de arqueología, arqueólogos israelíes descubren una moneda del segundo templo. El hallazgo se ha producido en un yacimiento arqueológico datado en el siglo I en Jerusalén. El equipo de arqueólogos asegura que esa moneda debió estar relacionada con asuntos rituales del templo de Herodes. Se trata de un shekel de plata. En la Biblia, los judíos estaban obligados a contribuir con 0,5 shekel para el mantenimiento del templo. La moneda encontrada es idéntica a las que en aquel tiempo servían para cumplir con aquella obligación religiosa. Y entre Alemania e Israel, una colaboración muy estrecha. Angela Merkel, en el aniversario del Holocausto nazi, ha ido a Israel y se ha llevado a todo el gobierno alemán. Pudimos verlos a todos con la kipá. Todos los canales de televisión alemanes han invadido los hogares alemanes, la prensa de la derecha, izquierda, sensacionalista, todos aplauden las palabras de Merkel cuando declaró que Israel es la razón de ser del Estado alemán y se comprometió a defender la seguridad del Estado de Israel. Los enemigos de Israel son los enemigos de Alemania. Sin Israel, Alemania no tenía ni razón de ser ni de existir, porque a partir de ahora todo ha cambiado. Fueron sus palabras textuales, y toda Alemania ha aplaudido. Así lo demuestran los 420 centros culturales hebraicos que se han abierto en Alemania en el 2007. los 1.700.000 judíos de Rusia que han emigrado a Alemania camino de Israel, a los que el gobierno alemán da vivienda, trabajo. Se les ha devuelto lo que se les robó durante la época nazi y comunista. Se abren centros culturales, un político alemán que se retrata en una sinagoga es elegido al parlamento. En Múnich se encuentra en las librerías las obras de todos los filósofos e intelectuales alemanes, en su mayoría judíos, prohibidos en época nazi y comunista. Karl Popper, en su defensa hacia la sociedad abierta y pluralista, ha estado prohibido en todo el planeta comunista. Los alemanes que visitan el centro judío compran kippas y se las ponen. Andan por Múnich miles de alemanes con la kippa judía en la cabeza, sin ser judíos, como protesta contra el antisemitismo y el comunismo. Berlín es la ciudad más visitada por los israelíes. Los israelíes tienen prioridad en Alemania en cualquier universidad, vivienda pública, trabajo. Una noticia corta del mundo árabe: las relaciones Israel-Qatar parece que pasan por Occidente. Jerusalén e Israel impuso un boicot periodístico a la cadena de televisión qatarí, Al Jazeera, en protesta por lo que considera una cobertura tendenciosa de la última operación del ejército en la franja de Gaza. No puede ser que la cadena de televisión ataque a Israel de forma tan brutal y que reciba servicios de su gobierno, afirmó el viceministro de Asuntos Exteriores, Magali Wahab. Y de aquí a un proyecto interesante en Israel de Yitzhak Teshuvah. Se propone una empresa de grandes proporciones construir el Canal de la Paz. A ese fin, una cumbre de empresarios israelíes y norteamericanos de primera línea se reunieron en Nueva York para ver el mejor modo de cooperar. Todos ven que es posible llevar a cabo la obra con la colaboración de los dos países implicados y sus respectivos gobernantes, el presidente Shimon Peres de Israel y el rey Abdallah de Jordania. Así lo considera el millonario israelí Yitzhak Teshuvah. Se refiere a la idea de conectar el Mar Rojo con el Mar Muerto, según informa el diario económico de Marker. En sus palabras de apertura, Teshuvah dijo que si bien los hombres de negocios israelíes están teniendo éxito en todos los lados y los célebres israelíes están siendo requeridos en todo el mundo, existe la necesidad de invertir en Israel para continuar el desarrollo del país. Añadió que solo profundos lazos entre Israel y sus vecinos pueden lograr la paz en la región. Al evento asistieron cientos de los más encumbrados hombres de negocios israelíes junto con empresarios e inversores norteamericanos. El primer día de la conferencia estuvo dedicado a destacar la economía israelí y a analizar los modos de atraer inversores al país. Para terminar con algo rico, el salado israelí bamba podría ser un antídoto contra alergias. La noticia ha sido dada a conocer por investigadores ingleses que estudian la posibilidad de que el famoso saladito israelí a base de cacahuete esté funcionando como vacuna contra las alergias. El saladito de Osem podría estar funcionando con los bebés israelíes, pero conviene de todos modos no exagerar. Un grupo de investigadores de la Universidad King's College de Londres están estudiando en estos días a unos 600 bebés. Reciben una dieta especial basada en los saladitos de manamé de Israel para descubrir si estos pueden convertir a los bebés en inmunes ante alergias de piel y sensibilidades a alimentos determinados. A pesar de la bomba de calorías encerrada en cada bamba, resulta ser que en Israel es uno de los primeros alimentos que se les da a los bebés apenas aprenden a masticar. según el profesor israelí Gideon Lack, que encabeza el equipo de investigaciones en la unidad de alergias de la universidad. Es posible que este producto Bamba sea la que estimula la inmunidad natural a alergias. En estos momentos, nada menos que 18 científicos están abocados al análisis de las pruebas de laboratorio en el Hospital St. Thomas de Londres. Y aquí acabamos. Que tengan buena semana y hasta lunes que viene.